Aleluya. Respecto de esta canción, fue escrita por un filho de un pastor. Él es músico, y cuando él le dio su examen final en la facultad, porque él estudió composición, él le dio su examen de grado con esta canción. Primera vez en una facultad que se hacía una cosa de esta naturaleza, que siempre las músicas son do mundo. Y él le dio examen, tiró a nota más alta y dejó una testimonia ahí en medio de la facultad. Loado sea el Señor por eso. Y una letra profética, una canción muy profética para nos louvar al Señor. Temos muita coisa e pouco tempo. Eu queria falar um pouquinho mais da natureza do ministério apostólico antes de passar a outra coisa. Por causa do que estamos vivendo nesse tempo, precisamos esclarecer algumas coisas. Esto que voy a compartir con vosotros, compartí en Tailandia con ministerios apostólicos a nivel de 5 continentes. Voy a pegar una parte de eso. La naturaleza del don apostólico tiene que ver con implícitamente con la naturaleza de la Iglesia. Y no sabemos que la Iglesia tiene carácter divino. La Iglesia no fue concebida por la mente del hombre, no fue un acuerdo entre personas, sino fue la proyección de nuestro Pai en la divinidad. Los dones tienen el mismo origen que la Iglesia, son de carácter divino. De manera nenhuma, os dones son para destacar a una persona para que aproveite deles. Este ten sido grande problema de Iglesia en nuestros días, cuando de manera unilateral algunos se ten establecido, autoestablecido, pensando en un estatus más que en una función orgánica. Una de las características muy claras del ministerio apostólico es que este ten sido dado a Iglesia, por tanto a carga y a preocupación principal de un ministerio apostólico es por la Iglesia como tal y no por un grupo determinado con una teología particular. El ministerio apostólico en nuestros días, en un análisis sincero, tenemos que reconocer que estamos viviendo en un cierto estado de anormalidad como Iglesia. Caminando hacia anormalidad. Hoy no es tan fácil reconocer y distinguir en el contexto de la Iglesia actual o donde apóstolo y profeta, ainda cuando hay muchos que están hablando de esto hoy. Hay un perjuicio en la mentalidad de la Iglesia por causa de no tener clareza de la naturaleza de ella. Muchos han pensado a Iglesia como una organización, y cuando se habla de ministerio se está pensando en cargos. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, entendemos que todos y cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función, por lo cual no existen los miembros pasivos en la Iglesia. ¿Usted oyó esa palabra? Los miembros pasivos y los miembros activos. ¿Usted ya tiene en su cuerpo algún miembro pasivo? Si es pasivo, no sirve más. Mas todos miembros, cualquiera de ellos, están todos funcionando. Ainda ese dedo pequeño, parece no hacer mucha cosa, mas cuando usted tiene un problema aquí, soluciona el problema, ¿no? Todos miembros tienen una actividad propia. Ahora, con la mentalidad de organización, muchas veces los pastores u otros ministerios se ven como empleados de un sistema y no como dones o capacidades que el Señor ha colocado en autoridades para servicio de los santos. He tenido oportunidades de hablar con varios pastores que han estado viviendo una realidad muy triste, como empleados de una organización y no como servo del Señor para servir a la iglesia. Ainda hoy existe esto. Esperamos que eso se haya mudado. Las características principales del apóstol. Estoy hablando de nuestros días, como acontece con todos los dones ministeriales, que deben tener una característica que manifieste como o don como tal. Así también el ministerio apostólico tiene características importantes que lo identifican. Voy a mencionar 11 características importantes. Puede tener alguna otra, mas estas son las que más percibimos. Primera característica es visión. Un apóstol tiene que ver o que Dios ve y cómo Dios ve. En segundo lugar, tiene que tener revelación de Cristo, del misterio de Cristo. Pablo fala de ese misterio que ya no es misterio para aquel que tiene la revelación. Misterio fue revelado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, el ministerio apostólico debe tener visión del reino de Dios, del gobierno de Dios. Cuarto lugar, debe tener clareza y revelación de la iglesia. Tiene que ver a la iglesia en su totalidad. Velar por la unidad de la iglesia. Estar atento a las posibles desviaciones, velando por la sana doctrina. En quinto lugar, practique y manifiesta los carismas del Espíritu, porque es propio del Señor querer respaldar un ministerio con señales y prodigios. Sexto lugar, ten clareza de la ejecución de la obra. Por ejemplo, para establecer iglesia, para establecer presbíteros, para capacitar a los líderes para obra del ministerio. Esta es una tarea que tiene que ver con la ejecución de la obra. Séptimo lugar, no es un ministerio isolado ni también autoproclamado, es un ministerio reconocido en el contexto del cuerpo por otros ministerios y por la iglesia. Esto es muy importante. Un ministerio isolado es muy peligroso. Peligroso para la unidad de la iglesia. Usted ve un macaco con una gilete en la mano, alguna vez. Es muy peligroso. Así un ministerio isolado es más peligroso que un macaco con una gilete. Oito. Está sujeito y da cuenta a otros ministerios similares. Participa en una compañía apostólica, está dispuesto a ser corregido, no se cree sabio en su propia opinión. Estas son actitudes propias de un hombre que está realmente entendiendo lo que es su ministerio. 9. Sabe colocarse en el contexto actual de la iglesia. No tiene pretensiones de ser una cosa especial. 10. Tiene una actitud sana, sadía. No busca lo propio. No tiene interés en un nombre, porque a veces fica más importante para algunos o nombre. Y no gustan si alguien fala su nombre, si no quiere ser llamado de apóstolo. Su único anhelo debe ser servir. Pablo dice, para algunos, yo soy apóstol de la fe de los santos, para algunos tal vez no soy nada, soy un hermancinho, un pastor, cualquier otra cosa, más él no se interesaba con eso. Por la fe de los santos yo soy un apóstol, más yo sé que tengo un ministerio y eso es lo que importa. Debe tener convicción de su llamado, tener clareza que Dios te ha llamado a él para una función especial. Manifiesta humildad en su función. No hace gala, se fala gala, no hace no tiene actitudes orgullosas en su función ministerial. Finalmente, 11, es un hombre tratado por Dios para formar el carácter de Cristo en él. Estas características tienen que ser parte de un ministerio apostólico y también de otro ministerio, porque de otra manera el Señor está corriendo mucho riesgo, conozco. Ya corrió muchos riesgos. Es importante destacar que en todos los ministerios hay características personales, porque aún teniendo el mismo don ministerial, no existen dos personas iguales. Amén. Vos y yo somos únicos en el mundo. No hay dos iguales. Lobado sea el Señor. Yo agradezco al Señor porque no hay dos Cristian Romo, porque sería muy triste. Para concluir esa parte, cuando los dones rectores van siendo restaurados en su correcta función, la iglesia va a irse recuperando y va a recuperar su lugar protagónico con relacionamiento al reino de Dios en medio de una sociedad perdida y confusa. Lo que va a acontecer es que la iglesia, teniendo acción apostólica y profética, va a recuperar su total autoridad. Entonces, hasta aquí hemos visto algunas manifestaciones del poder de Dios en algunos lugares del mundo. Queridos hermanos, están llegando días cuando todo lo que Jesús faló con respecto a autoridad que fue concedida a la iglesia se va a cumplir de una manera normal y poderosa. Amén. No ficamos preocupados dos acontecimientos nacionales, internacionales, mas ese último tiempo, Señor, me te han falado que el asunto no está en las manos de los políticos. Los acontecimientos históricos del mundo no fican en las manos de las filosofías humanistas, Los acontecimientos del mundo fican bajo la responsabilidad de la iglesia. Amén. Tenemos muchas responsabilidades. Los políticos no van a arrumar nada en Brasil. Políticos se van corrompiendo cada vez más. Mas somos nosotros que tenemos que cumplir nuestro papel profético en la tierra, intercediendo ante el trono del Señor. Venga tu reino, sea feita tu voluntad, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ustedes saben que los que gobiernan no son los políticos, hay fuerzas espirituales tras esos políticos que están manipulando sus vidas. ¿Y quién tiene autoridad para oponerse a esos poderes? Somos nosotros. ¿Amén? Entonces tenemos que recuperar ese papel profético en la tierra. Amén. Ahora paso a otro aspecto. Las tarefas propias de todo ministerio. Cuando estamos pastoreando, ontem falé que todo ministerio tiene que tener un corazón de pastor, porque en la realidad todos tenemos que pastorear de una forma u otra. En este sentido, cada cristiano posee una gracia que ha sido dada a él para el servicio. Cada uno debe buscar a Dios para encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, sin esforzarse para hacer aquello que no es, ni procurar evadir. ¿Se fala evadir?
Sí.
¿Eh?
Evadir, sí.
Sin tratar también de evadir o hacer a un lado aquello que debería ser. Si un hombre encuentra en su corazón un amor grande por las personas y un deseo de velar y cuidar por ellos, no debe tomar ese deseo en forma liviana, porque el corazón del pastor comienza a desenvolverse de una forma natural cuando el Señor coloca su gracia en alguien. El servicio de un pastor es profetizar, orientar y providenciar todo cuidado posible para el rebaño. A primera disposición de este servicio debería ser ganar experiencia al lado de otro pastor, de otro ministerio. David, cuando fue a dejar comida para sus hermanos a frente de la batalla, dejó su rebaño con un ayudante, con un guarda que cuidara su rebaño. Esto es muy interesante. 1 Samuel 17:20. Él deja el cuidado del rebaño con otro que era su ayudante, estaba aprendiendo cómo hacer. Parece muy simple cuidar un rebaño de ovejas. Un día yo hice una experiencia. Estaba de paseo con una congregación en la parte central de Chile. Y salí a caminar y vi a unas ovejas con su pastor. Él estaba llevando a ellas para comer pastos. De repente él fue para otro lado y dio un silbido. Y las ovejas fueron todas para allá. Después yo fiqué más o menos a la distancia que le dio aquel silbido y hice lo mismo. Las ovejas ni ligaron conmigo. Ahí entendí que lo que Jesús faló, las ovejas conocen la voz de su pastor. No aceptan imitaciones. Interesante, parece que las ovejas no fuesen inteligentes, mas son muy inteligentes. Por eso David sabía que no podría dejar a sus ovejas con cualquier uno. Tenía que ser con alguien que estaba entrenado para tratar con las ovejas. Cada uno que anhela una función o don de pastor debería desenvolverse junto a otro pastor que discipula a él para preparar su vida para un ministerio, para que en algún momento, concordando con los tiempos de Dios, tome su lugar. En la medida que uno va madureciendo, otros deben ser capaces de seguir tras aquellos que tienen una vida de servicio al Señor. Yo agradezco al Señor por aquel hombre que fue mi pastor. Cuando a los 16 años el Señor me faló a los 14 años, cuando yo no entendía nada, en una conferencia fui llamado por un hombre de Dios, me faló varias cosas, yo fiquei así asustado. Todo lo que el Señor tenía para mí, para ese tiempo, imagínense, a los 14 años no entendía nada. Después, a los 15 años, en otra conferencia, otro hombre de Dios, o primero era de Noruega, otro era de Suecia, me llamó y me faló las mismas cosas. Yo pensé, ¿cómo se colocó de acuerdo con otro? Esa mentalidad de adolescente. Más a los 16 años, en una vigilia, con un grupo pequeño de hermanos, el Señor me faló directamente a mí, me repitió las mismas cosas. Ya no tenía jeito. Tenía que me rendir ante el Señor. Cuando fui a compartir esto con mi pastor, él comenzó a llorar y dice así: si para esto el Señor me trajo para Chile, porque él era de Noruega, esto tranquilo, he cumplido mi ministerio. Yo no entendía nada. Como por la declaración que estaba haciendo, él estaba tan alegre, parecía ter llegado al fin de su ministerio, mas él sabía lo que estaba hablando. De ahí a poco él comenzó a prestar mucha atención a mi vida, a ayudarme, a discipularme, y eso ayudó mucho para mi crecimiento, mi desenvolvimiento. Es muy importante prestar atención a estos fatos. Cuando vemos que los jóvenes van teniendo una carga de Dios en su vida, en su corazón, y ainda más a los meninos. Hay meninos que están ahí expresando alguna cosa. Un día un menino me faló: pastor, yo quiero que usted me discipule. Y él insistía. Y a veces yo tengo mucho temor de eso, porque si el Señor coloca una cosa en el corazón de los mocinhos, prestemos atención. No sabemos lo que Dios tiene para esos mozos. A veces, por desprezar aquello que les expresan, podemos arruinar sus vidas. Prestemos atención a esa generación que ven con fuerza, con disposición. Vamos a ver hombres de Dios muy abençoados en la vida de ellos. Amén. Nunca desprecemos a los jóvenes, mas ainda ayudemos a ellos. Este proceso que el Señor te ha dado para la vida de la iglesia no es estático, es dinámico, está en constante movimiento, porque donde hay vida, hay crecimiento. Amén. En cuanto a preparar al pueblo de Dios, los pastores tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Yo voy a mencionar 8 importantes tarefas que nos como pastores tenemos que cumplir, y es muy importante tener en cuenta esto. Si un pastor no sabe lo que tiene que hacer y piensa que su tarea es simplemente pregar, hacer estudios bíblicos, tiene que tener cuidado. La primera tarea importante es alimentar. Y Yo tengo que saber que como pastor tengo que alimentar el rebaño. Implícita en la palabra griega poimen, que se traduce como pastor, en el Nuevo Testamento encontramos la idea de alimentar. Porque la forma verbal de la palabra pastor significa alimentar. Es decir, el que alimenta o rebaño. Atos 20, 28, por favor, vamos a leer. Atos 20, 28.
Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Amém. Aparece a palavra apacentar. O que é apacentar? É alimentar. Um pastor de ovelhas, ele sabe onde tem que levar as ovelhas para comer pastos. ¿Y qué pastos precisa? Nos como pastores tenemos que saber qué pastos deben comer nuestras ovejas o las ovejas del Señor. Hace años atrás, cuando había muchas luchas para mostrar esa visión del Señor en la década de los 70, yo era muy criticado y rejeitado por los pastores de la ciudad, porque ellos me llamaban ladrón de ovejas. Mas yo no tenía robado ni una oveja. Tenía proclamado esta mentira entre los pastores. Y el Señor me mandó un día a estar con ellos. Yo falei, Señor, ten misericordia de mí. Fui para allá y cuando llegué las primeras veces todo el mundo leaba para mí pensando qué cosa él le va a traer aquí. Pero yo no falé nada, fiqué tranquilo, sentado por mucho tiempo, hasta que un día el presidente del consejo, que era de Alianza Cristiana y Misionaria, fue expulso de su denominación por causa de tener experiencia con el Espíritu Santo. Todo el mundo estaba hablando, no puede ser eso, no puede ser. Si un hombre de Dios tiene una experiencia con el Espíritu, ¿cómo va a ser expulso? Todo el mundo estaba apoyando a él y hablando. Y ese día yo falé y dice para él, yo también apoyo a mi hermano, yo acho que eso no está muy bien. Mas yo quería decir a los hermanos que nunca se preocuparon de preguntar para mí qué había acontecido con mi vida. Y la misma cosa con el hermano, solo que mi experiencia es que por hablar algunas verdades del Señor, yo fui expulso de mi denominación también. Mas quería decir a los hermanos que yo sé que ustedes piensan de mí, pero yo no tengo nada debajo del poncho. Estoy aquí porque amo a unidad, porque amo a vosotros. Y quiero declarar una cosa, que vosotros no fiquen bravos conmigo. A últimas personas que yo quiero en la mi congregación son sus ovejas. ¿Sabe por qué? Porque están mal enseñadas. Pues todo el mundo ficó así. Y de ahí falé lo siguiente. Si sus hijos pasan fome en su casa, ¿sabe lo que van a procurar? Van a procurar al vecino. Porque si tienen fome, ellos quieren saciar la fome, van a ir a buscar alimento a otra casa. Mas si sus hijos están bien alimentados, van a estar tranquilos, no precisan ir para otro lugar. Y eso está aconteciendo hoy, falé. O si hermanos están precisando alguna cosa que Dios está providenciando, mas si no encuentran o alimento justo en su casa, van a ir a otro lugar. Preocúpense de eso, hermanos queridos, falé. y no estén preocupados de que otro va a robar sus ovejas. Y esto es muy importante, hermanos. Hoy, todo mundo tiene acceso a todas las cosas, a internet, a los medios de comunicación, a literatura. Nuestra responsabilidad es cuidar el rebaño, porque cada uno puede leer, oír cualquier cosa, mas muchos de nuestros hermanos no tienen discernimiento de muchas cosas. Solo cuando escuchan que la palabra de Dios, piensan que todo está bien, mas no saben muchas cosas que están envolvidas en un pacote bien feito, mas tienen muchos cerros y muchos engaños. Nuestra preocupación debe ser alimentar bien el rebaño, dar dirección correcta para que ellos no se entusiasmen con nada que está a su alrededor. En primera de Pedro 5:2, él también fala de apacentar a grey de Dios. No sé cómo fala ahí.
Qué bueno.
Portugués. Primera de Pedro 5:2.
Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade.
Pastoreai, apacentai. Quero que vejamos uma relação e uma diferença entre leite e alimento sólido. Como estamos viendo, la característica de un pastor es que debe ser capaz de enseñar. Él debe trabajar diligentemente en el enseño y en la alimentación del rebaño. Primera Timoteo 5:17, por favor.
Si alguna crente tiene viúvas, socorras.
Primera Timoteo 5:17.
É 1 Timóteo 5:16?
17.
É 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
É. Interessante é que tendo cuidado de providenciar o rebaño o alimento apropiado, dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2:2.
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Agora, 1 Coríntios 3:2.
1 Coríntios 3:2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Interessante é que a leite espiritual não adulterada tem que ser dada aos recién nacidos. Você no ten ni un interés en dar a un bebé leite adulterada. Tiene que ser la leite justa, si no va a estragar a saúde do bebé. Ellos tienen que recibir a leite adecuada, en tanto que o alimento sólido debe darse a las personas maduras. Minha mãe, a primeira comida depois da leite que nos deu foi uma sopa de alho, para afirmar, segundo ela, o estômago e prepará-lo para receber alimento mais sólido. E eu acho que foi bem, porque Ainda não tenho problema do estômago. O alimento sólido tem que ser dado àqueles que han aprendido a discernir bem ou mal e caminhar de acordo ao espírito e não à carne. Mas você sabe que muitas vezes, quando não se tem o alimento adequado, muitos pastores dão somente leite, porque a leite não produz muitos problemas. Mas você, quando come feijão, produz alguns problemas. Mas se você está preparado para comer isso, não vai ter muito problema, não. Em Hebreus 5, 12 a 14, há um reclamo do escritor aí, respeito da igreja. Hebreus 5, 12 até 14.
Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
Você pode perceber a importância de alimentar bem ao rebanho. Por que temos pessoas que sempre têm uma atitude de menino? Porque não han sido exercitadas em aquele discernimento do bem ou mal, porque não han tido talvez uma palavra que vá dando maturidade a ele. Agora, pastor é responsável de alimentar o rebanho com a palavra de Deus e não com teologias personales. Isto significa que ele mesmo ha de conhecer claramente o propósito de Deus para apontar objetivamente para o alvo que temos como pessoas e como congregação, como corpo de Cristo. Uma tarefa muito importante para nós. Eu sei que vocês sabem isto, mas é importante repassar. Outro aspecto da tarefa é cuidar. Cuidar. 1 Timóteo 3, 5.
Mas se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Que pergunta, hein? Por que insiste Pablo em isto? Que um servo do Senhor tem que saber governar sua casa. Porque o melhor exercício para o ministério está na casa. Você vai aprender a discipular na sua casa. Você vai aprender a governar na sua casa. Quando eu comecei a discipular, faz mais de 30 anos atrás, não tinha nenhum referente. Quando o Senhor me mandou a fazer discípulo, não sabia como fazer, porque não tinha referente algum. Lá no ano 72, eu comecei a olhar a Jesus, os evangelhos, e percebi que o Senhor caminhava com os discípulos, comia com os discípulos, dormia com os discípulos, estava junto com eles. Eu comecei a fazer a mesma coisa. E descobri tantas coisas interessantes. Porque tinha irmãos que tinham 15 anos no evangelho, 10 anos. E quando bajé do púlpito para estar con los hermanos. Tuve que pegar mi cabeza así. Misericordia, Señor. No han entendido nada. Porque cuando comenzamos a ir a los lares, a tener reuniones en los lares, y comenzar a revisar la vida de casado, de familia, y todas otras cosas, nuestras reuniones de discipulado duraban 5 o 6 horas. Porque teníamos que tratar tantas cosas. Ainda más cuando comencé a discipular y comencé a enseñar del reino, del Señorío de Cristo, yo tenía 120 personas en la congregación, fiqué con 20. Porque los otros huyeron, no querían que el reino llegara a sus vidas. Ficaron asustados. Una mujer me dice: ahora con esa palabra del reino van a entrar en mi casa. Yo pregunté para ella: ¿y dónde está Jesús entonces? Jesús no está en tu casa. Ainda más falei para ella: você tem que aprender a someterse a su marido, porque você ha sido un sargento en su casa.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Ahí el asunto ficou bravo, ¿vio? Y el hombre tenía que enseñar que él tenía que ser cabeza de la casa. Entonces, esas cosas asustaron a muchos, porque había un desorden tremendo en la vida de las personas. De ahí fueron embora. Yo pedí al Señor: Señor, no mande ninguém, por favor. Una oración extraña para un pastor, ¿no? No mande ninguém, porque preciso trabajar con esos 20. Pegué 8 de esos 20 para hacer discípulos de ellos. Y fue un trabajo tremendo. Después de 1 año de trabajar con ellos, entonces comencé a decir: Señor, ¿puede abrir la puerta, por favor? Porque ahora esos que yo pegué para hacer discípulos están más o menos pronto para ayudar a otros. De ahí comenzaron a llegar. Los primeros que llegaron fueron 10 hippies. Hippies, drogadictos. Yo no tenía nada de conocimiento de aquellas cosas, porque nunca ligué con eso. Así que fiqué un poco asustado al principio, porque les llegaron todo con sus ropas y sus cabellos extraños. Y yo pensé: con esos tengo que trabajar. Así que pegué a él y llevé a mi casa. Mi esposa ficó muy asustada, porque ellos tenían costumbres muy extrañas. Y allí en la casa comencé el trabajo con él. Pregunté a ellos: ¿vocês trabajan o estudian? No hacemos nada. Primera lección: aquel que no trabaja no puede comer. Y ellos olearon para mí y dijeron: amén. Porque ellos tenían se entregado completamente al Señor. Y falé así: ¿qué hora que vos levanta de mañana? Ah, 11 horas. Muy bien. A partir de mañana, ni un de vos va a levantar más allá de las 8 horas. Y en tanto encuentran trabajo o estudian, van a ayudar en su casa. Van a preguntar a sus pais qué hacer. Y a otro día todos ficaron en pie a las 8, preguntando a sus pais: ¿qué puedo hacer aquí? Y los pais ficaron asustados. Primero día no dijeron nada, segundo también, al tercero día ya no aguantaron. Filho, você está bien. Estoy bien, porque você nunca fez eso. Olha, yo conocí Jesús y estoy siendo enseñado a someterme a mis pais y a hacer una vida diferente. Você sabe lo que aconteció con todo eso. Las familias comenzaron a ser atingidas. Mas los hermanos de la congregación comenzaron a hablar para mí: tem que dizer que se corte um cabelo, que se mude na roupa. E para com isso, para aí. Deixa que o Senhor mude por dentro primeiro. E depois vai haver uma mudança por fora. Foi muito interessante todo esse processo. Eu tinha um discípulo muito maior que eu, poderia ser meu pai. Um homem muito simples, ele era pedreiro. Mas era um homem muito entregado ao Senhor, de muita fé. E ele começou a tratar com esses moços de uma maneira tão linda como um pai. Eles amavam esse homem, chamavam de Tata. Tata é uma palavra de carinho para os mais velhos em Chile. E um dia chegou um desses moços com um braço quebrado, com gesso se chama?
Gesso.
E ele perguntou para esse moço: o que aconteceu com você? Me quebrei o braço, Tata. Então ele olhou para esse moço e disse: eu vou orar por você. E quando eu termine de orar, você vai tirar o gesso. E ele orou, e o moço tirou o gesso e ficou completamente curado. Então ele era muito respeitado por esses moços, porque ele tinha muita autoridade do Senhor. Ele começou a falar para ele: você se veria muito melhor com o cabelo mais corto, com muito carinho. E ele começou a tratar com esses moços de tal forma que eles foram totalmente transformados por fora. O amor pode muito mais que o legalismo. Amém? Cuidar, governar é muito importante. Esse mesmo homem, velho, um dia, quando estávamos começando com o discipulado, eu cheguei à sua casa, ele ia sair da casa, falou à esposa: tchau, vou embora. Eu falei: vem cá. O que fazia você quando era noivo com sua esposa? Eu dava um beijo. E agora? Por que você não beija a sua esposa para sair? De aqui para frente, você, cada vez que saia da sua casa, vai beijar a sua esposa. Quando chegue, também vai beijar. Tá bom? Muito bom. Uno poderia pensar: são bobagens, são coisas, detalhes. A vida está cheia de detalhes. Sabe o que aconteceu com esse casal? A partir dessa atitude, ele começou a tratar a sua esposa muito carinhosamente. Se convirtieron seus filhos, se convirtió toda a família. Cuidar de governar bien a casa no es ser un pachá, no es ser un cacique. É ser um homem afetuoso, carinhoso, que governa bem a casa, que trata com carinho a sua esposa, a seus filhos. Isso vai fazendo a diferença. Amém? Desses casos tenho muitos, como o Senhor tem mudado a vida dos homens para governar bem a sua casa. E esse eu preparo para que esses homens sejam escolhido pelo Senhor para governar também a igreja. Amém? Se um homem sabe governar bem sua casa e tratar com carinho a seus filhos, a sua esposa, vai tratar bem aos irmãos também na congregação. Amém? Um pai responsável mostra interesse por o ordem, a atmosfera, a saúde e o bem-estar da sua família. O pastor responsável deve mostrar interesse pela igreja, porque ele está treinando aos santos para a obra do ministério. O cuidado tem que ver com a observação do comportamento do dia a dia em aqueles que estão baixo sua responsabilidade. Em esse caso, o discipulado é de vital importância. A Biblia ampliada dice: cuiden, o rebaño, voy a leer en español, o la grey de Dios que está bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad de vosotros. Esta responsabilidad es muy grande, requiere que un pastor no cuide do rebaño como un grupo, mas también cuide de cada ovelha en particular, dejando a 99 si fuese necesario para ir tras aquella que se extravió. Una falta pastoral común, esa tendencia de pastorear o rebaño como un todo, como grupo, descuidando a cada ovelha en forma individual. Nos no podemos pastorear 100 personas. Si vamos a pastorear bien, tenemos que pastorear un grupo más pequeño y a través de ellos pastorear a otros. Amén. Los discipuladores son los brazos pastorales para el cuidado de la congregación. Aquel pastor que quiere ser un hombre orquesta, orquesta se fala.
Orquestra. Homem orquestra.
Não vai conseguir muito, porque quer estar aqui, quer estar lá, e não vai fazer muita coisa. O que podemos fazer é trabalhar bem com aqueles que estamos guiando, para que eles façam a mesma coisa com aqueles que vão ajudar. Amém? Porque isso se repete. A atitude, a forma de ser, se va repitiendo en aquellos que estamos cuidando. Un pastor que actúa generalizando todo lo que hace respecto de los hermanos, solamente conoce superficialmente a mayoría de las personas que asisten a su congregación y que llama pastor a él. Hay muchos que se conforman con que las personas llamen a él de pastor. Y yo comencé a hablar a los hermanos cuando veo toda esa luz para trato de mi propia vida. Hermanos, no me llame de pastor, llámeme de Cristian. Yo me llamo Cristian Homo, no me llamo de pastor. Más aún, cuando todo comenzó de nuevo, un día el Señor me dice que tenía que tirar a los presbíteros que había en la congregación. Y dice: Señor, ¿es verdad eso? Es verdad. Tuve que orar mucho. Y reuní, eran tres. Falé: hermanos, el Señor me mandó falar que aquí no ten más presbíteros. Ni yo. Tenemos que comenzar todo de nuevo. ¿Mas por qué me fala? Falé: porque vocês fueron escolhidos democráticamente. Y eso no está en la Biblia. Mas além de eso, vocês no tienen testimonio como presbítero. Se tienen problemas en sus lares. No son pais que dan testimonio, maridos que dan testimonio, no sirven para presbíteros. De aquí a poco, si el Señor muda sus vidas y ten testimonio de acuerdo a las escrituras, tal vez podrían voltar a ser presbíteros, mas ahora no. Ni falo a vos lo que aconteció. De ahí para frente falé a los hermanos: ni yo me llamo de presbítero, soy simple servidor, por favor no me llame de pastor. Que el Señor confirme si realmente yo soy un pastor. Fue un periodo bastante complicado, mas el Señor comenzó todo de nuevo. Lobado sea el Señor que eso dio cierto. No recomiendo hacer eso mismo vosotros. Se o Senhor não fala, melhor não fazer. Agora, o pastor pode estar muito ocupado preparando alimento para todos, que descuida as necessidades individuais, muitas vezes, dos irmãos. Às vezes acontece coisas assim. Eu sempre, quando saio da minha casa, oro ao Senhor: Senhor, que quer você que eu faça hoje? E dia estava saindo da minha casa e o Senhor me falou: vai à casa de tu irmão, meu irmão de sangue. Eram as 9 da manhã. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer na casa de meu irmão? Essa hora minha cunhada está sozinha, o que eu vou fazer lá? Vai à casa de tu irmão. Mas, Senhor, como vou lá? Minha cunhada, eu insistia no assunto. Então, finalmente, falei: está bem, Senhor. Eu ia pensando no caminho: vou chegar lá, vou tocar na porta, vai sair minha cunhada, vou dizer: bom dia, como está você? Que o Senhor abençoe, pronto. Mas cheguei lá e quem abriu a porta não era minha cunhada, era meu irmão. Estava chorando. Me disse: o Senhor enviou você. E eu fiquei pensando: é verdade. E o que aconteceu? Olha, eu confessei minha vida a minha esposa e ele não queria saber nada comigo. Ele estava começando. Eu falei o que tinha feito porque fui ensinado que tinha que ser, andar na luz. Confessei a minha esposa e ela está bravíssima comigo. A única pessoa que ela vai ouvir é você. Se disse: Senhor, você sabe tudo, hein? Entrei, minha cunhada estava muito brava mesmo. Comecei a falar com ela, até que o Senhor foi convencendo a ela que era o melhor que podia acontecer, de conhecer de verdade a seu marido, agora como ele era. O que ele estava confessando era da vida velha. E graças a Deus que veio o entendimento e mudou todas as coisas. Mas como o Senhor quer que prestemos atenção aos detalhes da vida e estemos prontos para ouvir a Ele respeito das ovelhas. Isaías, ao profetizar da vinda de Cristo, nos entrega um formoso quadro de Jesus como pastor no capítulo 40, versículo 11, Isaías 40, 11.
Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente.
Que quadro mais formoso, hein? Como pastor tomará em seus braços. O Senhor é muito terno. Terno se fala?
Terno.
Terno e responsável. Ele é muito responsável. Se dá conta que as ovelhas que han nascido são débiles e muitas vezes precisam ser tomadas em braços até que são fortes, porque elas requieren de una atención especial. Un buen pastor es sensible a las necesidades individuales de tu rebaño. Esta sensibilidad puede ocasionalmente requerir la medida extrema también de quebrar una pata a ovelha que tiene perverso hábito de vagar. Voy a explicar esto. Hay ovelhas novas, corderiños, e hay ovelhas velhas. Algunas ovelhas velhas son algunas veces un poco porfiadas, porfiadas se llama, un poco rebeldes, ¿no?
Encrenqueiras.
William Evans, en su libro El Salmo del Pastor, relata como un pastor de Siria quebró a pata de una de suas ovelhas, que era una terca se llama.
Teimosa.
Vagabunda, forzándola a estar con el rebaño y quebrantando hábito de independencia. Cuando uno piensa en un trato tan severo, reservado como último recurso, puede hacer que nos retorzamos, mas ese trato salva a ovelha vagabunda do lobo. Fritz Keller, en su libro Un Pastor, de acuerdo al Salmo 23, relata cómo en una ocasión él vio preciso destruir una de sus ovelhas porque ella rehusaba responder a reiteradas correcciones. Así también se ordenó a la iglesia a tirar de entre los hermanos a los que rehusan oír, para que su alma pueda ser salvada por medio de la destrucción de la carne. Estoy hablando de cosas extremas. ¿Usted se lembra cuando aconteció el caso de aquel que se acostó con la mujer de su pai? ¿Lembra? ¿Qué faló Pablo? Tire de medio de la iglesia a ese hombre y se entregue Satanás para que sea salvo su espíritu. Y Dios, cierto, ¿no es? Porque después ese hombre se arrepintió y voltó. Ahora, esas son cosas extremas que acontecen, mas acontecen. Lucas 12:32. Jesús da una exhortación ahí. Lucas 12:32.
Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino.
Amém. Não temais, rebanho pequeno, que nosso Pai tem muita complacência em dar o reino. Em João 10:14, Jesus fala que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem ele. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Com sua graça, o Senhor ha colocado em nossas vidas um don especial para cuidar das ovelhas que são dele. Mas há muitos que têm a tendência a evitar o pastoreio. Alguns têm a ideia, quando começam a ter certo relacionamento com o Senhor, que eles podem estar diretamente relacionados com Deus e querem evadir a formação.
Quer fugir.
Querem fugir daquilo que é pastoreio e formação das suas vidas. Não sei se isso se dá aqui em Brasil, mas em Chile se dá. Alguns dizem, no Senhor é meu pastor, só tenho que dar contas a ele e entender diretamente com ele. Eu sou guiado pelo Espírito. Por lo tanto, não vou ouvir homem nenhum. Acontece isso aqui? Não, que bom. Às vezes há discípulos que parecem ter muito crescimento e já não querem estar sumisos a ninguém, querem só ser guiados pelo Espírito, e isso é um perigo muito grande. Qual é a indicação de Jesus? En un sentido, Jesús no seu é suficiente para todo, mas en outro sentido não é suficiente para satisfazer todas as necessidades prácticas das pessoas que estão na terra. Por isso ele tem seu corpo, porque ele sabe que todos nós precisamos de um Jesus com braços, um Jesus que pode sentir, uno que llegue a nós quando temos dificuldades. Esta afirmação pode ser mal interpretada. Jesus certamente é suficiente, mas o Jesus que é suficiente, ele ha provisto em sua suficiência pastores para nosso cuidado. Ele ha ordenado pastores como parte de sua provisão para todos nós e não vai mudar seu plano, aunque nos fiquemos incómodos con o asunto da formação. Os passagens mencionados em Hebreus 13, 7 e 17, vamos a ler rapidamente. Hebreus 13, 7 e 17.
Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
Amém. Os pastores devem liderar da seguinte forma: falando a palavra de Deus, vivendo sua fé, aquilo que creem, e salvaguardando o bem-estar espiritual do rebanho. Mas nos encontramos com algumas coisas que podem ser comunes ou não, a lo que eu chamo actitud almática. Resentir-se ou ofender-se quando acontecem coisas, no sentido, quando o pastor corrige, repreende. Há pessoas que se sentem mal, se resentem. Se uma ovelha se enreda em um arbusto espinoso, o pastor que está alerta deve desenredar e tirar ela suavemente com seu báculo ou cajado. Que interessante o cajado. Tu vara e teu cajado me infundirão alento, disse Davi. Você sabe como é o cajado? Ele tem um gancho, não? Para pegar as ovelhas. O pastor tira as espinhas que estão pegadas na lã, cura suas feridas. Assim também devem fazer os pastores com o rebanho de Deus. Você sabe que às vezes estamos frente a pessoas que precisam entender que seu compromisso com o Senhor vai mais além do fato sentimental e emocional. O compromisso com Cristo parte da base da vontade comprometida. E mais temos muitas pessoas que vêm muito feridas e muito complicadas em suas emoções. E cada vez isto é mais forte. Cada vez as pessoas vêm mais estragadas por causa do pecado, por causa dos acontecimentos no mundo. O nosso trabalho é cada vez mais forte, mas o Senhor nos vai dar mais graça e mais poder para ajudar as pessoas. ¿Cómo vamos? ¿Vamos a parar un poquito? Está bom. Ese es otro fato del pastor, que sabe cuándo tiene que parar.